Y en este caso se trata de una figura importantísima dentro del mundo del baile. Ha hecho del flamenco un arte que ha traspasado fronteras y ahora la podemos ver precisamente en su espectáculo Yo Carmen en los teatros del canal. Ella nos va a contar ahora en qué consiste el espectáculo. Si se lo permite la garganta, María Pajés, buenos días.
Hola, buenos días.
Que entra y me estaba diciendo María, es que tengo la garganta así como tomada. Es que con este tiempo.
Sí, el María. Tiempo. Y a mí es que yo tengo la voz, no tengo esa voz tan bonita como tú y tan cálida. Tengo una voz.
Perdona, yo tampoco yo bailo como tú. ¿Qué quieres que te diga? Cada uno tiene.
Cada uno lo suyo.
Y menos mal, porque imagínate que yo bailase divinamente y quisiera hacer radio y tú hablases muy bien y quisiese bailar, pues esto sería un desastre.
Bueno, estamos
totalmente
donde tenemos,
¿no?
Que estar.
Yo creo que sí, sobre todo tú estás muy bien donde tienes que estar. Así que ahora llegas a los teatros del canal con este Yo Carmen, que ha dado ya vuelta por medio, iba a decir medio mundo, no sé si el mundo entero.
Bueno, ya hemos dado la vuelta al mundo, eso es verdad. Pero estamos en el canal desde el jueves y bueno, llegábamos la cuarta función, agotamos entradas sábado y domingo, que ha sido una alegría tremenda, y nos quedan dos semanitas más y bueno, estamos felices porque Madrid es siempre pues uno de esos lugares donde hay que venir fuerte y hay que venir pues a casa.
A pleno rendimiento. Oye, esta idea de reivindicar el papel de la mujer a través de la obra de Bizet, del Carmen, ¿a ti esto cómo se te ocurre?
A ver, siempre he tenido cierta resistencia a hacer ese personaje, porque como te puedes imaginar, la Carmen es un personaje que casi todos los coreógrafos en teatro, en ópera, bueno, es un personaje que se aborda y que además te está rondando, que no, yo me acuerdo en mi niñez, esa banera, eso, siempre estaba rondando, sobre todo lo que era la música, ya no tanto la novela, pero cuando ya me empecé a interesar por la novela, tampoco entendía bien el personaje, pues estaba totalmente influida por ese aura que tiene de romanticismo, de esa mujer bellísima, poderosa, heroína, fuerte, libre. Pero luego con la edad he ido entendiendo mejor ese personaje y además esa resistencia que tengo a representarla yo misma. Yo no me veía identificada con esa mujer. Y la conclusión es que si tú sacas a ese personaje y lo trasladas a nuestros días, es una víctima más de la violencia de género, es una mujer que quería ser libre, que no quiso someterse a un señor y este señor la mató. Y eso lo vimos todos los días. Y realmente me interesaba, a partir de una reflexión, obviamente, y de ese personaje, hacer algo. Y justo es el contrapunto al mito, vaya. Yo, Carmen, es el contrapunto a ese mito e intentar dar la voz a la mujer que, a mi entender, en la obra no la tiene.
En la, o sea, Carmen, que ¿tú crees que todavía la mujer no tiene suficientes altavoces para hacer llegar, no sé, un poco su forma de pensar en general?
Yo creo que todavía estamos muy sometidas y secuestradas un poco por todo lo que nuestra propia historia ha ido haciendo para situar a la mujer en un lugar no de participación social total, no de inclusión total, sino más bien relegada pues al papel de madre, de cuidar de la casa, y que esto está en el mundo entero. Y eso sigue. La mujer todavía no hemos conseguido esa igualdad anhelada. No está conseguido. Y sí hay una lucha continua y sí hay que yo creo que ya es una lucha no solo de mujeres, hay muchos hombres que están ahí también y que juntos queremos eso, todos queremos eso. Pero hay muchos países que todavía todo esto no es como en nuestro mundo occidental.
Exacto. ¿Y tú que has viajado a tantos países, se entiende bien ese mensaje en todos?
Pues mira, esa era mi pregunta, porque nosotros estrenamos hace año y medio en el Teatro Calderón, en Valladolid, y a la semana siguiente íbamos a Singapur para hacer el estreno internacional. Y mi reto era, ¿esto se va a entender? O sea, entenderemos todo, todas las mujeres tenemos esas mismas inquietudes, esas mismas. Pero yo iba con una cierta seguridad porque antes, durante la preparación de la obra, en el proceso creativo, estuve aprovechando tanta gira, como de un lado para otro, hablando con muchas mujeres y sobre todo escuchando a muchas mujeres de diferentes culturas, edades, razas, religiones, pues un día en Australia, otro día en Moscú, otro día. Y sí llegué a una conclusión, sobre todo para sacar un mensaje común. Las mujeres tenemos todas las mismas inquietudes, tenemos los mismos anhelos, deseos, la seguridad e inseguridades, nos sentimos fuertes pero frágiles, tenemos siempre ese mismo ímpetu. Y en la obra creo que eso sí estaba representado, pero había la duda siempre a través del baile, a través del flamenco, el mensaje. Y en Singapur me alivié y me tranquilicé porque ese mensaje llegó plenamente, la reacción de las mujeres, sobre todo se nota muchísimo en el público, y además lo eligieron como uno de los mejores trabajos coreográficos del año, o sea que sí me tranquilizó. Luego fuimos a Japón, hemos estado en Moscú, hemos estado en China, y bueno, sí, el mensaje está.
El mensaje llega. Fíjate, reivindicar el papel de la mujer desde el flamenco, que yo no sé si hay mucho tópico o no, pero el flamenco siempre ha tenido fama de ser un mundo muy de hombres también, ¿no?
Sí, porque en el flamenco se ha habido mucha autoridad masculina, digamos, pero las mujeres también siempre han estado ahí. Yo creo que ahora el flamenco pues es de todos. Y siempre cuando ha habido una artista mujer, llámese la niña de los peines, llámese Juana la Macarrona, ha habido un gran respeto. Pero es verdad que ha sido un mundo de hombres, un mundo durante mucho tiempo donde la mujer estaba siempre como más en un segundo plano. Eso no creo que ahora sea así. Y ahora las mujeres estamos ahí por igual, o por lo menos yo lo siento así.
Bueno, hay unas cuantas mujeres que estáis revolucionando el mundo del flamenco, porque es verdad que es un mundo que durante mucho tiempo permaneció estanco, parecía que siempre se hacía más o menos lo mismo, y que de ahí uno no se podía saber si no quería que le acusaran de ser un transfuga y muy poco purista y demás. Lo de siempre, un traidor, lo de siempre. Y ahora, afortunadamente, es verdad que es un arte que va evolucionando gracias a personas como tú. Lo que tiene que ser muy complicado es saber, cuando uno dice voy a evolucionar, voy a darle una vuelta de tuerca a esto, ¿hacia dónde se da? Quiero decir, ¿uno cómo se lo plantea? Dice, meto pasos nuevos, meto un concepto nuevo en lo que es el tema de las obras, como puede ser el caso de Yo Carmen, meto instrumentos. ¿Cómo se plantea uno esto, lo de evolución? ¿O simplemente surge?
Surge por tu propia personalidad. Es decir, un artista lo que tiene que hacer es plasmar y transmitir y expresar su propia personalidad, y eso es lo que es. Realmente el flamenco tiene una historia muy interesante como arte, porque sabemos que es un arte que nace en los lugares más marginales y que poco a poco va subiendo escalones, va creciendo, es el producto de la convivencia de muchas culturas, y eso está en el ADN del flamenco. El flamenco no es uno único, el flamenco es el conjunto de muchas aportaciones y de muchas culturas. Por tanto, eso está en sí, y ese sentido de la evolución y el de dejarse influir e influir muchísimo sobre otras artes, el intercambio está en su propio ser. ¿Qué pasa? Que depende de las situaciones políticas. Yo creo que en la época del franquismo, por la situación política y por lo que era el régimen, es lo que hizo que estuviera estanco, porque si hablamos de los años 20, de los años 30, antes de la guerra civil, los años, los 10, en principio del siglo, había una gran revolución, ¿no? En lo que era el flamenco, de artistas, de intelectuales implicados, de aportaciones de otros mundos. Era lo normal. Luego esto se paró un poco por la propia situación política, porque influye muchísimo todo esto en la sociedad y en los artistas. Y luego esto, volvimos a salir de esto. Y el artista siempre, yo creo, que lo que intenta es plasmar su personalidad. Por eso nunca una obra es igual, nunca un artista es igual, y por eso el arte no es imitable.
Fíjate, los que son muy puristas, que todavía quedan, ¿eh?
Sí, es necesario.
Cuando se habla de mezclar el flamenco con otro tipo de músicas, con otro tipo de culturas, que esto está muy de moda, y además quedan unos espectáculos muy bonitos cuando mezclas. Cuando se sabe mezclar, que no todas las mezclas dan el mismo resultado, pero hay algunas que están muy bien. Yo escucho decir, claro, es que el flamenco se está contaminando, digamos, de otras músicas. Y nunca se habla al revés. El flamenco está contaminando, en el buen sentido, otras músicas, ¿no? Siempre se ve como solo desde un lado.
Es que A ver, el flamenco tiene dos aspectos que yo creo que tienen que convivir. El flamenco existe gracias a que ha tenido ese aspecto tradicional y conservador, porque la única manera de transmitirse era a través, no es un arte escrito como puede ser una partitura, no es un arte, es un arte oral que se ha transmitido, y gracias a ese aspecto conservador existe y estamos ahora aquí con este arte tan enorme. Es necesario, yo creo, la convivencia de las personas que intentan conservar y agarrarse ahí con la natural de evolución. Yo creo que eso tiene que ser así, pero ninguno debe excluir al otro. Tenemos que tener nuestras referencias y tenerlas muy claras y tenerlas muy sólidas, y creo que las tenemos, pero el intercambio entre artistas, entre las artes, la confrontación entre las artes es algo natural, es algo necesario. Cuando tú ves a un pintor, a ti te influye en lo que ves, en lo que te transmite, y tú te vas a dejar influir por ello. Y ahora el flamenco, pues, es un arte que influye sobre otros artistas, que se miran ahí y que intentan inspirarse ahí también.
Y es habitual las colaboraciones entre grandes figuras del baile, porque a mí me da la sensación de que no se ven muchas.
A ver, depende. Yo, por ejemplo, ¿del baile en general o el baile
del baile flamenco, ya que estamos en el flamenco?
Bueno, en el flamenco la verdad que somos bastante individualistas. Somos... quizás como tenemos muchísimo ya con todo lo que tenemos, y es verdad que no hay muchas colaboraciones, pero a lo mejor entre bailadoras hay menos, pero sí existen. Entre músicos es algo habitual, normal, es decir, es una pura y continua colaboración. Por ejemplo, lo que yo creo que era muy interesante es entre los bailarines que no son contemporáneos, que no son flamencos, perdona, que parecen contemporáneos, clásicos. Eso yo creo que también es muy enriquecedor. Yo hice un trabajo con Sidi Larbi Cherkawi y contemporáneo. Monté una soleá para Ángel Corella. He trabajado con Tamara Rojo y creo que todo eso es enriquecedor. Pero entre nosotros mismos, ¿verdad? Andamos un poquillo ahí más
recelosos.
Más reservos.
¿No?
Sí, más reservos.
A ver si va a venir otro. Me va a quitar aquí un poquito de... Bueno, oye, si hablamos de Yo Carmen... cuéntanos un poco, ¿cuántas personas están involucradas en esta obra?
Pues en la compañía, en total somos 29 personas, porque somos una compañía privada, recibimos muy pocas ayudas y somos una compañía que nos mantenemos de nuestra propia actividad, ¿no? Así te puedes imaginar el esfuerzo tan enorme. En el escenario, en Yo Carmen, estamos 8 bailadoras, 7 músicos, y luego alrededor pues hay 5 técnicos, gente de oficina, comunicación, total hasta 29 personas.
Pues esto costará un dinerito, digo yo.
Esto cuesta mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Porque contra viento y marea las cosas no eran igual hace 10 años. La compañía ahora cumple justo este mes 26 años, media vida mía dedicada a la compañía y empujando. Y además, ahora hay como, se está despertando en mí un vuelco especial hacia la compañía. Es decir, ya han pasado muchos años que estoy con la compañía, estoy al frente de un grupo de personas que están a mi vera con un entusiasmo, con una implicación, con un empuje también, que es lo que nos hace seguir juntos. Y yo quiero, no sé, me gustaría, o por lo menos lo que intento, creo que es el momento también de ser generosa y de poder transmitir lo que ya la experiencia de vida me ha dado a toda esta gente que te digo, es puro entusiasmo y es puro empujo y ganas de bailar y creatividad. Y por eso vale la pena seguir en todo este esfuerzo, la verdad.
Es una responsabilidad muy importante porque, claro, de ti, digamos, depende un montón de familias.
Pues así es. Esto de las industrias culturales, que es un nombre que parece que estamos hablando de otra cosa, en realidad es muy importante, crea muchos puestos de trabajo, genera... De ahí surgen otros tantos, de ahí muchos proveedores, de ahí, es decir, esto es un mecanismo que sí genera mucho trabajo.
Oye, ¿y cómo te organizas tú en tu vida? Quiero decir, eres una persona que tiene que estar muy pendiente de esa compañía, de ese trabajo, muchas horas de ensayo, muchas, porque lo que vemos en un escenario lleva detrás horas y horas y horas. Y luego, mucho viaje también. ¿Uno puede tener una vida personal más o menos organizada en estas circunstancias o no?
Bueno, la vida personal está muy... y la vida profesional está totalmente
mezclada, ¿no?
Ligada,
en este caso,
claro,
no puede ser
porque
de otra manera.
Es una vida, la de nuestra profesión, que te absorbe mucho. ¿Cómo te organizas? Hay que ser muy organizada para poder dedicar un tiempo a los ensayos, a preparar a los bailadores, a seguir con los músicos para que todo vaya perfecto, reuniones técnicas, luego reuniones de gestión. La compañía también se distribuye, produce sus propias obras. Es un engranaje enorme. Y luego, pues claro, también tienes tu vida personal, tienes tu familia, tienen que ser unas personas que entiendan muy bien y cómo es esta vida. Viajas muchísimo, es decir, estás poco en casa. Es decir, todo esto hay que llevarlo de una manera, pero bueno, se lleva bien, porque yo siempre pienso que es un privilegio poder hacer esto y poderlo hacer, poder vivir de esto, poderte sentir feliz cuando acaba una actuación y decir, bueno, creo que he hecho un buen trabajo, y ves las caras a tu alrededor de gente que está feliz por poder trabajar, seguir trabajando y hacer este trabajo.
¿Qué vamos a ver en el espectáculo, María?
Pues sobre todo, lo que vamos a ver no es la Carmen, o sea, eso está clarísimo, no es el mito de la Carmen.
Eso que lo tenga todo el mundo
eso
claro.
Eso sí tiene que estar muy claro, pero sí hay una reflexión y sí hay un mensaje muy claro, y es intentar dar la voz a la mujer y intentar representarla tal como es. Intentar quitar tanta máscara, intentar llegar a la esencia y a los valores o a lo que nos definen a la mujer, como decía, de una manera más universal y no tan localista como podía ser esa Carmen inventada por unos señores y que parece que todas tendríamos que ser así.
Bueno, no hay mucho tiempo, que el personal no se despiste, porque estáis hasta el 24 de abril.
Sí, quedan dos semanas más, lunes y martes descansamos.
Bueno,
y miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a tope.
¿A tope? ¿A qué hora?
Pues mira, es a las 8 de la tarde y el domingo, que es una hora de despista, a las 6:30.
Teatros del Canal, Sala Roja,
sí.
Hasta el 24 de abril, ¿y después qué?
Pues después vamos a Rabat, luego seguimos a Bilbao, al Teatro Arriaga también con Yo Carmen, y luego vamos a Hong Kong también con Yo Carmen, y luego vamos con Dunas a Las Palmas y luego seguimos.
¡Qué barbaridad! Vamos, es que es un no parar.
Es un no parar.
Es un lujo tenerte con nosotros, María. No, es que no hay quien te pille, entre otras cosas. Andas por el mundo, por ahí, llevando tu arte, que esa es la suerte que tiene el mundo. Yo te agradezco mucho que hayas estado con
Muchísimas
nosotros.
Muchísimas gracias.
Que tengas mucha suerte y nos vemos entonces en los Teatros del Canal, en la Sala Roja, antes del 24 de abril, ¿de acuerdo? Un besazo.
Un beso.